el 2019, 31 de diciembre, pesando 105 kilos y con menos 15 millones de pesos en mi cuenta. Creo que, ojalá que nadie lo pase, no recomiendo pasarlo para entenderlo, pero me hice un switch en la cabeza. Dije, no puede ser, soy una persona que me considero alguien normal, alguien inteligente, ¿cómo no estoy aprovechando los dones que tengo? Y estoy al revés, botándolo. Entonces, me hice como un trabajo mental en un día, pero dije, voy a cambiar.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental Entrevistas con Emprendedores. Mi nombre es Pedro y hoy día les presento a Francisco Ackerman, cofundador de Capitalizarme, fundador de un podcast de Aprendiendo de Inversiones Inmobiliarias y ahora también está entrando a YouTube, entre otras cosas. Nosotros conocimos a Francisco porque él nos contactó y la verdad nos contagió harto de su entusiasmo. Me veo un poco obligado a nuevamente hacer más entrevistas a emprendedores porque eso fue algo muy, muy entretenido que dejamos de hacer por una mala razón.
Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar acá. A mí soy fan de Elemental Podcast. Debo decir que fue uno de los podcasts que me acompaña y me acompañó en mi proceso como de transformación mental, por así decirlo. De pasar de lo que yo digo como de gordo y endeudado, todavía no estoy flaco, pero a medianamente delgado y sin deudas. Y uno de mis apoyos mentales diarios fue Elemental Podcast, así que soy muy contento de estar acá. Y solamente voy a corregir unas pequeñas cositas, que es capitalizarme.com y aprende de inversión inmobiliaria.
Cualquier cosa, yo voy a poner en las notas el texto para que busquen a Francisco y vean bien todas las cosas que está haciendo, porque son muy interesantes. O sea, todo lo que tú estás haciendo ahora gira en torno al rubro inmobiliario. Entonces, quería primero saber cómo fue que llegaste a eso. ¿Cuál es como el recuerdo más antiguo que podrías decir, sabes qué? Acá empiezo a ver mi trayectoria al día de hoy.
Ya. Todo partió cuando nací. No, todo partió. Yo estaba trabajando en una empresa de garantización de cheques. Una cosa bastante old school, pero yo soy fanático de la innovación y estaba viendo temas de innovación en esa empresa. Y empecé a tener mis primeros ahorros, los cuales yo soy una persona, ahora no, pero en ese minuto era muy gastadora, muy, muy, muy gastadora. Y en alguna de esas empecé a apostar en algunas inversiones, me metí en el mundo del Forex con muy malos resultados, porque bueno, no es que sea malo el Forex en sí, pero obviamente meterse sin saber sí es malo. Sí. Y ahí me surgió el bichito de la inversión inmobiliaria, busqué en Google y me apareció Capitalizarme en ese minuto, capitalizarme.com. Entonces tuve mi primera reunión con Gabriel Cid, que es el fundador, ahí estaba empezando, y yo me convertí en su cliente número 7. Entonces empezamos a entablar una amistad, porque yo también, así como en el Forex, acá también me metí medio atolondrado. Tuve la suerte de caer en manos buenas, ¿verdad? Gabriel hoy día es mi socio y es una gran persona, ¿verdad? Que admiro mucho. Pero yo invertí, pagué mi pie, que la gran gracia era poder invertir en un bien raíz con cómodas cuotas inferiores a 200 mil pesos, que para mí me quedaba cómodo, en vez de tener que tener un ahorro previo. Entonces, que yo no lo tenía y nunca lo lograba porque nunca ahorraba. Entonces, y tampoco invertía. Entonces, así conocí este mundo inmobiliario, pero al cabo de 4 meses de estar pagando este famoso pie, empezaron las preguntas. Oye, a ver, quizás me metí a lo loco, voy a ir a visitar el sector. Y el sector era súper feo. Llamé al tiro a Gabriel, oye, ¿dónde me hiciste invertir? Y ahí me empezó a explicar. Me lo había explicado antes, pero yo en la reunión de todos los entrados no escucho. Yo ya quiero comprar, quiero invertir, ya. Pero ahí me explica el concepto de un sector emergente, que es un sector que está en proceso de crecimiento, que si todo fuera precioso, obviamente eso va a afectar en cómo costaría. Si uno ve un lugar que ya todo es lindo, probablemente no es lo más barato. Entonces, y ahí el tema de la cercanía al metro, de la cercanía a los servicios, a los malls que se venían, las proyecciones en el fondo. Y yo dije, ah, fantástico, y ahí empezamos a juntarnos cada un mes o cada 2 meses a tomar desayuno, donde yo le daba feedback como cliente Y él me pedía ayuda y me invitaba a trabajar con él, que yo le decía que no, porque
sí,
yo justamente...
¿Dónde está la transacción de cliente a socio?
A socio. Es que él me invitó a trabajar y yo estaba metido en el Club de Innovación, una empresa que también me gustó, lo pasé muy bien ahí, aprendí muchos temas de innovación. Y estaba recién entrante en esa empresa. Entonces dije que no, no me interesa, porque estaba feliz. Y aparte con el gurú de innovación de ese minuto, que era Iván Vera, que yo también, otro personaje que admiro un montón, que espero que alguna vez escuche este podcast. Y al año ya me ofrecen un ascenso, pero ahí Gabriel también me dice, ya Francisco, o sea, que vente para acá, vente a este emprendimiento conmigo, ayúdame a hacerlo crecer. Y me gustó, ¿verdad? Mi inversión para mí fue muy satisfactoria, fue muy lindo pasar de no tener nada a tener mi primer departamento, que era como mi primer... Yo como que me sentí esa sensación de pasar de niño a hombre. Fue como una cosa así, como, oye, tengo algo real. Y yo dije, pucha, ¿cómo puedo hacer sentir a todo el mundo más o menos lo mismo? Y entré a trabajar ahí con Gabriel, le dije, mira, yo entro, pero mis condiciones es que yo quiero convertirme en socio, pero en base al esfuerzo. Yo siempre soy de la teoría de que uno tiene, las cosas hay que ganárselas, no regalarlas. Entonces, hicimos un acuerdo y al cabo de un par de años ya me convertí en socio. Y partí en un área que se la propuse yo crear. Él me quería traerme para el área comercial, que es como mi fuerte, pero yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo como cliente te tenía a ti, que eres el socio, obviamente cercanía ahí, pero si no estás tú, ¿con quién hablo? Y ¿sabéis qué? Hagamos un área que se llame experiencia de clientes. Y yo estaba rayando con ese tema. No, y en pocas empresas había. Yo había escuchado experiencia, me gustaba mucho el tema, pero normalmente las empresas lo que hacían era pintar postventa como experiencia, sí, que no es lo mismo.
Distintas, ¿no?
Nada que ver. Entonces... para mí ese concepto de la postventa ya es cuando ya dejaste la leche derramada. Ya, no, la experiencia es que te preocupe la persona desde el principio.
Claro, es como postventa es apagar incendios, experiencia del cliente es...
Que no existan los incendios.
Que no existan los incendios, también es casi como que ser el guía turístico. No vas a rescatar al tipo que mandaste en un sendero. No, tú vas con él y le vas explicando y le vas mostrando...
Entonces llamé a los 500 clientes que existían ya en ese minuto en Capitalizarme y a todos era, hola, yo partí como cliente, soy Francisco Ackerman, y los invitaba a jugar ping-pong a la oficina y así empecé en Capitalizarme. Ese fue mi inicio y después ya la empresa fue creciendo y fui tomando otras gerencias después, y ahora estoy de gerente comercial y socio y estoy saliendo de la gerencia comercial y estoy haciendo ya este mundo de empuje de distintas materias, en el fondo como... No sé cuál es la palabra, pero ayudando a la fuerza de venta a estar motivada, a querer crecer más, ayudando a los clientes, haciendo podcasts, haciendo webinars. Estoy como en esa posición en la empresa, que no sé qué nombre tiene.
¿No es comunicador, evangelizador, podría ser?
Podría ser. Yo le dije a Gabriel que el título que me gustaba era, hay un libro que se llama El líder que no tiene nombre. Entonces dije, ese me gusta, pero estamos inventando un puesto en este minuto, de hecho.
Ese es el ideal. Y explícame un poco, para toda la audiencia que no conoce, ¿qué es capitalizarme.com? Y en especial, ¿cuál es como la diferencia? ¿Qué hizo que te llamara la atención? Como decías, sí, vamos, ¿qué te encantó?
Capitalizarme.com es una empresa, se define como un marketplace inmobiliario donde conecta oportunidades de inversión con la diferente, que son oferta inmobiliaria en el fondo, departamentos pensados 100% para inversionistas, con personas que quieran invertir en propiedades a través de múltiples brokers, que brokers son... en el fondo este intermediario entre el comprador y el vendedor, que lo puede, a veces se llaman asesores, se llaman un montón de nombres, de hecho el nombre como brokers lo pusimos de moda nosotros en el mundo inmobiliario y simplemente lo sacamos del mundo financiero, ¿sí? Siempre ha existido el brokeraje, solamente que antes estaban los corredores, pero el corredor de propiedades va mucho por el lado del gusto, del para vivir. Y a mí me encanta, o sea, la profesión de broker y de corredor, yo de verdad los admiro un montón porque normalmente es un ser que es 100% variable, por lo general, y que cambia vidas. El corredor, o sea, hay personas que si te hacen encontrar el lugar donde tú vas a vivir para siempre, es wow, yo lo encuentro heavy. Y invito siempre a los corredores que no se olviden de eso, pese a que puedan querer plata, que todo el mundo, obviamente todo el mundo quiere plata, pero cuando tú te das cuenta que estás cambiando vidas a un nivel tan profundo, de verdad, se te hace entretenida el trabajo. Sí. Y en capitalizarme pasó un poco eso, que este concepto que Gabriel me dijo, Francisco, yo quiero que la inversión inmobiliaria democratizarla a tal nivel que todo el pequeño inversionista, todos puedan entrar a esto, porque el mundo del brokeraje existía. Sí, existían brokers antes que capitalizarme, pero siempre era los que les vendían al amigo del amigo y todo con información media, como que iban a la inmobiliaria, se conseguían el precio A, y si podían sacarle un precio más arriba y se ganaban la comisión que más podían sacar, y funcionaba siempre así el tema inmobiliario, como con asimetrías de información. Sí. No mucha transparencia. Y Gabriel lo que quería era que esto fuera así, o sea, que esté online, digital, que todos puedan acceder, que sea fácil. Ese fue el único switch que dijo Francisco, esto creo que es democrático, que esté para todos. Y parece que la chuntó porque ahí explotó el mundo como del brokeraje. A partir de ahí empezaron a nacer. Una vez yo los contaba, porque estaba a cargo como en el área comercial, quería ver cómo íbamos creciendo, y aparecían dos competidores mensuales. A ese nivel, porque las puertas son súper abiertas. Uno, cualquiera va a una inmobiliaria, le toca la puerta, hola, quiero ser broker, te vendo mañana. Y era súper fácil de acceso. Pero nosotros buscamos en el fondo tener ese tema de una experiencia de cliente que sea más excepcional, de tener oportunidad. Y los diferenciadores normalmente son la experiencia, que obviamente nos equivocamos también. Yo creo que soy súper transparente. En 7 años, yo te diría que 4 hemos tenido un montón de errores, pasamos por todo, fuimos aprendiendo. Igual uno cuando es emprendedor se las cree que sabe, pero después te das cuenta que cada vez sabes menos, porque como que sabes, pero empiezas a bucear en el mundo de lo que tú crees que sabes y no era tanto. Entonces, claro, uno se va encontrando con cosas que se tropieza, pero lo importante es que siempre, y lo que me apasiona en la empresa es que tanto Gabriel como todo el equipo somos personas que aprenden de los errores, los reversan y tratamos de hacer las cosas bien. Y a mí eso para mí es fundamental, y en un mundo donde siempre era todo como asimétrico, como el dato del amigo, del no sé, a mí me llamó la atención, y además porque como me gusta mucho la innovación, esta es una industria que yo la llamo industria de los dinosaurios. La industria inmobiliaria de la construcción son reconocidas mundialmente por tener muy poco avance. Entonces, acá yo decía, no, puedo hacer... Sí, pues. Y es que es una industria milenaria. Hay que entender que el mundo inmobiliario, y por eso los negocios inmobiliarios como que les va bien desde que existen. Claro, entonces también la resistencia...
necesitan una casa.
Sí, es como una necesidad básica. Entonces la resistencia a hacer las cosas nuevas o bien, siempre yo al principio me encontraba con inmobiliarias, ahora que somos más grandes es más fácil, pero al principio tú te encontrabas con inmobiliarias, con empresas, qué sé yo, tú le decías, oye, pero trata de ayudarme con este cliente. No, me da lo mismo, si total hay otro. Siempre hay otro.
Te voy a preguntar, ¿dónde estaban como dicen, los naysayers? ¿Dónde estaban esos personajes que te dicen que no es necesario, que esto no es un problema?
Al principio eran las mismas inmobiliarias. Y de hecho, capitalizarme al principio tenía que cobrar comisión a los clientes. Yo pagué 50 UF por comprar mi departamento. Uno podría decir, ya, te lo podéis saltar y comprarlo directo, sí, pero yo soy más cómodo, no quería ir yo a hablar directo, me servía mucho que alguien me ayudara en todo este trámite, y así funcionó al principio, pero capitalizarme en medida que ganó volumen, porque las inmobiliarias decían, no necesito ayuda porque esto se vende prácticamente solo, pero nosotros nos dimos cuenta de un dolor grande, que es que las inmobiliarias, si venden todo rápido, les mejora mucho la TIR de su negocio. Y yeah, estaban acostumbradas a vender de a poquito durante el plazo de todo el edificio y quedarse con una cola al final. Y nosotros les decíamos, te acelero las ventas para que tú vendas todo tu edificio en 1 a 3 meses o 6 meses, depende de la velocidad, pero tratar de venderte lo más rápido posible para que tú le puedas levantar plata en el banco rápidamente y empiezas a pensar en un siguiente proyecto en vez de tratar de... Porque lo típico es que tratan de como sacarle la punta al lápiz lo que más se pueda con cada proyecto. Y yo le decía, pensemos en un negocio, ya, ¿cuánto quieres ganar con este negocio? No sé, 100. Ya, en vez de estar pensando que cada vez se le puede sacar más plata porque va aumentando la plusvalía, qué sé yo, cerrémoslo en 100. O sea, bueno, tampoco, si la inmobiliaria ve que los precios están desorbitantemente más altos y tú te quedaste atrás, tampoco no me puedo meter yo en el bolsillo ajeno, o sea, al final de su bolsillo. Y la inmobiliaria, hay que pensar que corren riesgos grandes, patrimoniales. A veces uno piensa que es como el grande, pero si la inmobiliaria no cumple sus obligaciones, pierde su patrimonio personal. Entonces,
talón de Aquiles de WeWork fue el tema inmobiliario.
Imagínate. Entonces, por eso tratamos de hacer como un acuerdo de mantener los precios y a menos que sea irremediable, pero crecerlo. Pero eso es básicamente lo que hace Capitalizarme, es ayudar a las personas a cambiar su vida a través de la inversión inmobiliaria. Al principio cobramos, hoy día no, hoy día se le cobra solo a la inmobiliaria, porque la inmobiliaria le aceleramos a tal nivel las ventas, y además no necesitan, muchas veces no abren ni siquiera sala de venta, entonces funciona así.
¿Y ahí cómo dirías que fue la transición de como ese punto de estamos partiendo, no nos creen, a ok, ahora agarramos vuelo? ¿Cuál fue como el punto
es que
de
quiebre? Fue muy loco, porque cuando nació Capitalizarme, Gabriel en ese momento me contaba, yo llegué ya cuando estaban con un nicho definido, que la lógica era que compraran personas de más de 40 años con la vida media resuelta, con ahorro, y así partió, y de repente aparecieron los primeros clientes como yo, que tenía 25 años, y dije, no, yo quiero invertir, y pensando en esto, y se dieron cuenta que había un... Y nadie atacaba al pequeño inversionista joven. Huh. Y empezó un boom gigantesco de una demanda nueva, que siempre esta demanda joven nunca pensaba en el bien inmobiliario como una opción, porque era como lejano, caro, difícil, complejo. Entonces todos partían, los niños, no los niños, ¿verdad? Pero yo también me considero niño, pero entre 25 y 35 años pensaban, partían siempre con otras inversiones más pequeñas, de otros montos, distintas, y se pierden a veces la oportunidad de algo que si bien tiene bastante, como todas las inversiones, tiene riesgo, pero se pierde en una inversión que normalmente la inmobiliaria depende también mucho del tiempo, entonces, y entre más joven, entre comillas, más accesible, porque puedes pedir los créditos a 30 años, tienes la posibilidad de endeudarte en largo plazo y con deuda muy barata, que esa es la gracia al final del negocio inmobiliario. Si no hubiera endeudamiento barato, ahí es otro modelo, es otra forma, pero acá era la gracia esa. Endeudamiento muy económico, donde uno le puede sacar mayor rendimiento al dinero de lo que te lo prestan. Esa era la gracia, esa era la salsa secreta. Era como endeúdate, y este como concepto de departamento se paga solo, que hoy día cada vez es más difícil, pero al principio, o sea, uno se podía equivocar y se pagaba solo igual. Entonces,
esto es pre-pandemia, pre-recesión.
No, pre-IVA, o sea, el 2013. Entonces empezamos a tener un volumen de ventas, yo diría cuando superamos las 60, 70 ventas mensuales, se dio vuelta el negocio para que las inmobiliarias dijeran, ya, yo estoy dispuesto a pagarte, porque ahí ya era significativo el ahorro que se hacían con nosotros. Entonces pudimos cambiar el modelo a, ¿sabes qué? Ya no cobramos más, porque pese a ser una empresa que yo te diría que probablemente somos de la que mejor asesoría podría prestar si uno quisiera llamar asesoría, nosotros no nos consideramos asesores. Porque para mí y para Gabriel, un real asesor es aquel persona que te pesca, te lleva y te dice, mira, de todo lo que existe en Santiago, esto es para ti. Eso para mí es un asesor. Nosotros no somos eso. Nosotros decimos, oye, yo me dedico a buscar buenos proyectos y nosotros tenemos 40 proyectos que todos están elegidos con pinza, pero tú tienes que elegir entre esos 40.
Claro.
Entonces, eso para mí no es un asesor, no es ese. Nosotros por eso nos definimos un market. No, nosotros somos un marketplace donde, oye, acá están las oportunidades. Si haces fit, te conviene tomarlas, sí. Pero si no, puedes ir para otro lado. No, entonces, como que es distinto. Por eso no me gusta la palabra asesoría en nuestra empresa, sino que es un marketplace donde están oportunidades.
Y es interesante que tú en lo personal saltaste o no saltaste, porque sigues ahí con capitalizarme.com, pero si bien desde Capitalizarme no asesoras, tú en lo personal estás haciendo o tomando ese rol, más que de asesor, pero de educador en cuanto a la finanza, o sea, a la inversión inmobiliaria.
Sí, eso partió este año. Como te decía, el 2019, 31 de diciembre, pesando 105 kilos y con menos 15 millones de pesos en mi cuenta. Creo que, ojalá que nadie lo pase, no recomiendo pasarlo para entenderlo, pero me hice un switch en la cabeza. Dije, no puede ser, soy una persona que me considero alguien normal, alguien inteligente, tengo una educación privilegiada, ¿cómo no estoy aprovechando los dones que tengo? Y estoy al revés, botándolo. Entonces, me hice como un trabajo mental en un día, pero dije, voy a cambiar. Y ya no voy a poner más metas tan largo plazista, porque el año pasado me inscribí en el Ironman, pues ya voy a bajar de peso, y puras cosas que eran muy difíciles de cumplir, sino que dije, voy a salir a caminar 15 minutos, escuchando un podcast, en vez de música, para aprender y al principio eran más de como de autosuperación, de autoayuda, y después me pasé a todo lo que es finanzas personales, y fue tanto lo que doy gracias a esos podcasts, entre esos tuyos, de hecho, que dije, qué fantástica labor hacen estas personas que están entregando su conocimiento de alguna manera a otros de forma gratuita, yo quiero hacer lo mismo. Y el 30, y el primero de marzo dije, comienzo, y quiero hacer podcast. Quiero entregar todo lo que yo sé a la gente.
Qué curioso ahí que dices, de que tenías todas estas metas como, más que ser metas en largo plazo, creo que tenías un tema de que tenías una meta muy lejana sin un plan del día a día.
Eso, no, porque hoy día tengo una meta lejana también, pero sí. Tengo plan y tengo objetivos chicos.
Sí.
Que los celebro cada uno y lo voy pasando bien. Entonces, al final, hoy día celebro si cumplí mi meta de no comer más de la cuenta, por ejemplo, genial, porque eso me va a llevar a este objetivo. Pero antes era, si no he bajado los 10 kilos, siempre estoy mal. Siempre estoy mal. Entonces, ya bajar los 5, y, no, es que estoy mal, porque no he bajado los 10.
Y este es un consejo para todo el mundo, de quieren lograr algo, pónganse una meta que el foco esté en el proceso, no en el resultado. Acá, como dice Francisco, si dices quiero correr el Ironman, es ridículo. Es como la gente que se mete al gimnasio a principio de año para bajar 20 kilos. Cuando es mucho más fácil y realista poner una meta que sea pequeña, pero que con el tiempo va obteniendo resultados. Simon Sinek siempre dice, la gente dice quiero hacer un fin de semana de deporte, en vez de decir quiero hacer 10 minutos todos los días.
Sí, pues, y al final eso va a sumar y se va a convertir en un resultado extraordinario. Pero es la suma de puros pequeños buenos resultados.
Sí, y ahora eso tú lo estás devolviendo, lo estás poniendo ahora en este nuevo podcast que, a ver, cuando tú nos contactaste la primera vez, me llamó la atención ver la cantidad de episodios. Mira, 2020. Y era como, a ver, acá hay una cantidad gigante de capítulos en un año. ¿Qué pasó?
Es que me apasioné, en verdad. Fue, como les digo, soy, así como me lancé el primer departamento sin pensar, me tiré. Acá yo dije, bueno, voy a lanzar mi podcast y siento que tengo tanto que aportar que me puse de frente y ya. Voy a todas las semanas 2 capítulos. Y sigo con ese, hay una semana que no me la pude ya. Porque aparte yo lo edito, yo hago todo. Entonces igual es trabajo. Uno piensa que esto es como fácil. No. Y yo trato de editar. De hecho, escucho otros podcasts y me autocomparo porque me gusta como el perfeccionismo un poco. Yo trato de quitarme las respiraciones cuando uno hace como el, este tipo, y sí. Me la voy quitando pasito a pasito, y si me equivoco en algo lo escucho todo de nuevo. Entonces al final son horas de edición con un programa que tampoco es el mejor, porque estoy haciéndolo por, me busqué un programa gratuito, para difundirlo también gratuito, porque no estoy generando ni uno con eso, pero generar suficiente ingreso, todavía no ni siquiera he pensado un modelo de negocio para él, pero que me sirva por lo menos para pagar a una persona que me ayude a la edición. Pero sí quiero que sea, a mí me encanta este concepto, yo quiero entregarlo, porque de hecho, uno de los podcasts que escuché, que este no fue de ustedes, este fue de, si no me equivoco, se llama The Success Academy, que tiene muchos invitados, y un invitado hablaba sobre la metodología de dar. Era solo dar, en el fondo sin buscar nada a cambio, pero que eventualmente te atrae, y te atrae como loco. Versus el típico win-win, que cuando uno parte con el win-win es como, no, pero... Y tratas de hacer las cosas, pero que si tú no sientes que estás ganando lo mismo que lo que estás dando, te limitas, o tratas de... Entonces, acá él decía, no, yo doy por la vida, y al principio, pucha, que me costaba, y el tipo, no me acuerdo el nombre, me encantaría poder decirlo, pero...
¿No fue el de Wikipedia, sí?
¿Ah?
¿No fue el de Wikipedia?
No creo. No, porque era como un latino... Allá. Un latino. Y fue, yo quedé loco, dije, oye, a mí me encanta, siempre me ha gustado, en el fondo, uno es lindo dar, en el fondo, sí. y en verdad yo creo eso, que las cosas vienen de vuelta. O sea, toda mi vida yo siempre me he sentido así, he tenido la suerte, o sea, tengo un papá, bueno, se murió cuando yo casi nací, pero todo lo que he escuchado de mi papá es que él era abierto a todo el mundo, abría puertas, y siempre le decía a mi mamá, en el fondo... Es mucho mejor abrirle las puertas a todos y decepcionarse de los que te fallan y ahí bloquearlos, pero así nunca te pierdes oportunidades, que cuando uno es muy cerrado y se pierde oportunidad quizás de conocer a gente extraordinaria por ser cerrado. Pero hay que ser un poco vivo también, no es abrir la puerta a un delincuente, pero en el sentido, yo soy un poco así y me gusta mucho. Entonces, el concepto es dar y yo sé que voy a recibir porque también quiero ser exitoso y espero poder transmitir eso con el tiempo y apoyar y que me apoyen. Para mí es como algo clave.
Ahí yo te quería preguntar específicamente, ya que nuestro podcast es tanto de aprendizaje continuo y leer a través de libros, ahí siempre hay un desafío que es ser tu propio, no tanto profesor, pero aprender algo nuevo sin importar las circunstancias. Y ahí tú tuviste que aprender a entrevistar, por lo que viste en tu podcast, editar, grabar. Ahí háblanos un
Sí.
poco de tu experiencia.
No, la verdad es que fue un desafío grande, pero me apasionó mucho porque, como les decía, fue tan lindo lo que yo recibí de todos estos podcasts, de estos podcasters, que hoy día yo creo que se va a convertir eventualmente en una profesión ya, pero fue tan, a mí me marcó tanto que querer aprender a hacer lo mismo que me ayudó a mí me motivó muchísimo. Entonces, me bajé programas gratuitos de edición de videos, de publicación de audios que diga, y todo lo fui descargando hasta que hice el primer podcast, que fue como el más complicado, pero dije ya, mi desafío, quiero hacer un contenido bisemanal para que, así como yo estoy aprendiendo un montón, mucha gente pueda aprender un montón. Entonces el desafío, si bien fue muy grande, en verdad, cuando uno como que la apasiona lo que está haciendo, se te hace, no es que se te haga sencillo de una, pero por lo menos lo haces con cariño, con ganas, te haces los tiempos. Yo soy de las personas que creo que los tiempos siempre existen, pese a que me encantaría tener más horas en el día, pero uno
Existe la.
puede, sí, pero uno puede dosificarse los tiempos en la medida que, como lo que se llama la ley de Parkinson, que es esta famosa ley de que si tú reduces el tiempo, la gente va a hacer lo mismo que tiene que hacer en esa reducción de tiempo. Hay un libro que se llama La semana laboral de 4 horas, que creo que lo leí en los de usted. Sí, lo leí, que ya lo escuché de usted. Y también lo encontré extraordinario. Y dije, oye, que toda razón, si uno se autopone metas, las va a ir cumpliendo. Y dije, yo voy a aprender a hacer esto en una semana.
Hay de las pocas cosas que me moleste más como a nivel intelectual, por poner un nombre, que cuando la gente se queja del tema del horario máximo de trabajo, de, oh, si la gente trabaja menos de 8 horas, no van a hacer nada porque acá son flojos y necesitan todas esas horas. Y yo pienso como, toda la investigación, todo el material de estudio dice exactamente lo opuesto.
Sí, pues
Mi
sí, es
impresión es
que
como.
es impresionante.
Sí,
Y uno ve que al final del día la gente está viendo las noticias y los cafés vuelan y la gente sale a fumar. Al final serían
tiene que
felices
llenar
porque tendrían
horas.
más tiempo para. Sí, efectivamente.
Sí, es horrible, horrible, horrible eso. Ahí también quería preguntar un poco el tema de cuál ves como el desafío del crecimiento del podcast, porque estás un poco como nosotros, que igual somos cosas más nicho. No estamos hablando de la última película de Disney.
Sí, efectivamente. En el podcast, mi desafío, en verdad, me encantaría convertirme en referente primero de Latinoamérica por un tema de habla hispana o países de habla hispana. Cuando partí el podcast, de verdad que busqué mucho sobre podcast inmobiliarios o de real estate. La gran mayoría solamente hablan de Estados Unidos y de cómo invertir en Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos. Entonces, yo quise hacer de realidad local en Chile, aunque también trato de hablar de términos bien macros para todo lo que es la TAM,
Claro.
y me encantaría ser un referente en eso, poder llegar a miles de personas, ayudarlos a invertir, y de hecho estoy empezando a investigar de otros países, como me gusta esto, uno se pone a estudiar más también, estoy investigando para poder hacer algunos capítulos especiales, probablemente voy a hacer la misma lógica que estoy haciendo acá en Chile, de traer invitados. Entre lo que me demore yo en volverme experto en invertir en Perú, creo que es mejor buscarme algún peruano experto para que diga cómo es invertir allá. Y así voy a seguir esa lógica. A mí me lo paso muy bien con los invitados, aparte que aprendo mucho mientras los hago. Y mi desafío es ese, es llegar a eso. Bueno, y también quiero que de alguna forma monetizar un poco el podcast para poder tener algo de ayuda y así poder tener a alguien que me ayude a la edición y a todo este concepto para no tener que hacerlo tan yo.
A mí todavía me impresiona tu ritmo de publicación en tan poco tiempo.
Yo hoy día tengo que editar porque mañana voy a estar medio enfiestado. Para quien hoy día estamos a 17 de septiembre, mañana es nuestra fiesta patria. Entonces, hoy día me toca editar un capítulo para poder publicarlo mañana.
Y ya acercándonos al cierre, te quería preguntar un poco de ya todos los desafíos futuros de tanto para podcast como para capitalizarme. ¿Ves el norte? ¿Ves que se te vienen las montañas en la carretera? ¿Qué hay?
Mira, en capitalizarme.com el desafío está más o menos bien marcado. Nos pusimos una meta de que al menos 1.000 personas durante este año cambien su vida a través de la inversión inmobiliaria y 1.000.000 de personas aprendan a cómo invertir bien en propiedades. Y no nos importa si son con nosotros o sin nosotros, pero que aprendan a hacerlo bien, porque es una industria que tiene muy información muy asimétrica, muy compleja, y queremos que la gente no cometa errores en una inversión que, pese a que uno pueda pintarla como fácil y puede ser sencilla, de hecho, que sea sencillo no quiere decir que traiga complicaciones, que no traiga complicaciones. Entonces, queremos que la gente se eduque para invertir bien, más si es en un paso que es un paso importante. O sea, mi primera propiedad, como les dije, al principio para mí fue convertirme como de niño a hombre, ¿sí? Quizás es como cuando los judíos tienen ese rito religioso que se vuelven hombres.
Claro,
Se me olvidó el nombre, pero existe un
a mí
rito que es como
también.
conocido.
Y uno de mis jefes,
¿Es
uno de mis jefes
judío?
me va a retar.
No, pero bueno, eso para mí es la inversión inmobiliaria es una inversión muy linda y nosotros queremos que esto sea muy potente. Que seamos globales. Nosotros ya tratamos de partir en Estados Unidos, no nos fue muy bien, pero ahora estamos partiendo en Perú y Latam y queremos eso acelerarlo rápidamente. Queremos ya estar en toda Latinoamérica como una empresa PropTech. También eso es súper importante, el tema de la digitalización del mundo de las propiedades, de los bienes raíces o real estate, como se dice en inglés. Es un norte que nosotros lo tenemos así incrustado porque creemos que a través de la tecnología la vida se hace más simple, más fácil, y la información puede llegar mucho mejor. Entonces, así como en Estados Unidos uno a través de Zillow, por ejemplo, puede encontrar todos los precios de las propiedades históricas, todo lo que ha pasado, y uno puede comprar con información más perfecta, y no se da para que te hagan como que te hagan un cuento, sino que aquí está. Queremos que acá en Chile pase lo mismo. Eso es lo que estamos buscando.
Ahí para ti, ¿cuáles serían como los referentes de eso en Chile? ¿Cuáles serían como las páginas que tú dirías, hey, estas las recomiendo, estas uso?
Mira, hay tres páginas que a mí yo las considero muy interesantes en el mundo inmobiliario. Uno, es curioso, pero es el INE que es del gobierno, el Instituto Nacional de Estadísticas, tiene una página web, una sección de su página web donde tú puedes ver todos los permisos de edificación de todos los proyectos inmobiliarios que están haciéndose en tiempo real. Entonces, o sea, tiene un desfase como de 6 meses, pero relativamente tiempo real. Cuando tú eres inversionista, es muy importante conocer cómo se va a venir la densidad o el crecimiento de un sector. Entonces, si tú ves que en una comuna está lleno de proyectos que todavía no se construyen, tú puedes decir, ah, acá se viene algo interesante. Entonces, esa es una página interesante. Otra es el IPZ, que es una página I latina, P y Z, donde tú puedes buscar rentabilidades de sectores específicos, de comuna y todo eso. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Tiene harta información bien rica. Y la otra es Tok Tok. Tiene una sección también cuando tú buscas, en vez de buscar propiedad, compra o arriendo, hay una que dice barrio. Cuando buscas por barrio, te muestra la propiedad con todo el barrio. Tú puedes comparar sectores y ver que si está la UF metro cuadrado del sector más barata que el lado. Entonces tú de repente hasta puedes tomar la decisión, oye, mira, estoy invirtiendo acá que está a 90 UF el metro cuadrado, pero no en la comuna ni siquiera. En el barrio de al lado está a 60. Y en el de al lado siguiente está a 90, o sea, este barrio está subvalorado probablemente, y ahí uno puede tomar ese tipo de decisiones que son bien interesantes. Entonces, tres páginas, bueno, y capitalizarme.com, obviamente, siempre nosotros estamos a punto de lanzar un nuevo sitio web para poder invertir en línea, pero la información, yo te diría, que esas tres páginas son muy interesantes. Y nosotros también, un desafío que hicimos, como te decía, queremos que 1 millón de personas aprenda, creamos la Academia Capitalizarme. Que eso se me había olvidado hablar y en verdad es una guaguita que amamos mucho. Es para que todo el mundo aprenda y aprenda cómo quiere invertir y con quién quiere invertir. Y es súper abierta. De hecho, una de las patas de la academia se llama Comunidad Capitalizarme en Facebook, donde nosotros permitimos incluso que nuestra competencia interactúe ahí, siempre y cuando sea con respeto y no se dedique solamente a poner cómprenme, claro. Sino que si entrega información que aporte a valor, para nosotros es bienvenida. Y en esa comunidad interactúan 8.000 personas. Entonces, esa también es bien linda y feliz si la gente la visita y ustedes como expertos, por ejemplo, se pueden meter como inversionistas, expertos, pueden aportar valor ahí feliz.
Sí. Para ir cerrando, quería hacerte unas preguntas con el tema de como educación general. La primera sería, ¿cuáles serían como los 3 libros que más has regalado o más regalarías o quizás más te han afectado?
Ya. El primer libro, bueno, no el primero, pero de los que me hizo como un cambio pequeño de switch, no fue suficiente, pero fue muy interesante, fue el conocido típico Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que si bien es bien simple, sí, es fácil leer y todo, tiene cosas bien muy, muy interesantes que te ayudan a abrir la cabeza en 2 cosas. Primero, el concepto típico de activos, pasivos y entender esa mentalidad de tratar de adquirir activos, que en el fondo es que la plata te traiga plata. Ese es un concepto que es interesante de entender ahí, muy fácil, muy didáctico. Pero lo otro es que también te ayuda a hablar sobre la educación. En el fondo, este concepto de que la educación hoy no da abasto para cómo hemos avanzado como sociedad. O sea, de hecho, él tiene un libro famoso que como de papás no lleven sus hijos al colegio, algo así, no me acuerdo el nombre del libro, pero se va al extremo, pero obviamente toda la gente exitosa siempre son medio extremos a veces, pero te abre esa patita de decir, oye, ¿sabes qué? Yo debería aprender más de forma independiente. Y eso a mí me, y de hecho yo creo que probablemente el tema de mi obsesión por los podcasts debe tener algo de relación con esto. Sí, es para abrir puertas, es como un buen abridor de puertas. Otro libro que me llamó la atención, que lo leí recién, la semana pasada, que se llama Los secretos de una mente millonaria, que básicamente te habla de 17 tips, que son algunos bien concretos y algunos bien como holísticos, o bien más que holísticos, bien subidos como a temas espirituales, pero tiene cosas concretas también. Pero habla mucho de un tema que se llama las creencias limitantes, que a mí me hizo mucho sentido, que es cuando uno dice, yo quiero ser exitoso, quiero que me vaya bien, pero uno ni siquiera tiene resuelto en su cabeza qué es lo que es el concepto de éxito, qué es lo que es el concepto de que te vaya bien en la vida, y te invita a buscar tus orígenes, y te invita, por ejemplo, a hacer cosas básicas, como, oye, pregúntale a tu mamá y a tu papá, si es que están vivos, obviamente, o si no, personas cercanas que los conozcan, ¿qué opinan ellos del dinero, por ejemplo? Es una pregunta así de básica. Y tú escuchas que te dicen, no, es que el dinero es malo, o no, es que los ricos son siempre los que roban. Hay uno, obviamente, pese a que uno piensa distinto, pero si tú no sabes tu origen, probablemente tienes una creencia limitante y cuando estás ganando dinero, tu creencia limitante empieza a decirte, el dinero es malo, te vaya a ser delincuente, entonces tratáis de dejarlo. O lo ganas, pero lo ganas con rabia, porque eres malo. Entonces,
en nuestro curso, una de las primeras cosas que hacemos en nuestro curso de finanzas personales es presentarles a todos un test de personalidades con respecto al dinero para entender cuáles son sus actitudes ante el
dinero. Súper interesante, súper interesante que hagan ese. Obvio. Entonces, eso lo encontré muy bueno. Y ahí te habla todo este tema de cómo ir eliminando, porque es muy difícil de eliminarla. Él habla de que hay un trabajo continuo de por vida, pero de ir adquiriendo las actitudes de la mente millonaria, que en verdad se puede tener y ser exitoso a todo nivel. No es que hay que ser millonario para ser exitoso, sino que cómo pensar de esa manera. Pero eso se llama Los secretos de la mente, es una mente millonaria, no es que seas millonario de plata.
Sí.
Entonces, eso lo encontré muy bueno.
Sí. Tomando un poco eso que dices, como de consejo, como de vida casi, ¿qué consejos tú le darías a un estudiante universitario sobre, entre comillas, el mundo real?
Ya. Primero, hay 2 cosas que yo me pegué como frentón cuando empecé a trabajar. Uno de ellos, uno fue ahora recién este año, pero el primero, el concepto de por favor, si están escuchando y son menores de 25 años, menores de 30 años, por favor, comiencen a invertir. De verdad, no saben, uno le explota la cabeza cuando uno se da cuenta y hace, por ejemplo, todo este ejercicio de preocuparse de sus finanzas personales y de repente estás ganando plata en muy poco tiempo y uno dice, pucha, ¿por qué no partí hace 5 años? Quizás, ¿qué tendría en mi cuenta corriente hoy día? Entonces, partan jóvenes con el concepto de verdad invertir y invertir no solamente lo mismo que antes, no solo plata, invierte en ti mismo, edúquense un poco de cómo busquen aprender para ti mismo, no solamente la carrera que te dijeron tus papás que tenés que, no, aprende de ti y empieza a invertir joven. Eso es un consejo que, pucha, me habría encantado, yo se lo trato de dar a mi sobrino ahora y que partan.
Si tan solo hubiera un curso de finanzas personales.
En la universidad, sí. O en el colegio, que desde chico, oye, finanzas personales, vaya a vender en la calle una... Bueno, en Estados Unidos es más común lo de la limonada, pero...
No, decía el mío. Tomen mi curso de finanzas personales.
Ah, bueno, que tomen tu curso, pero que lo tome gente joven sería extraordinario, porque de verdad es algo muy, muy revelador cuando uno empieza a hacer esto, y entre más jóvenes mejor, porque después empiezan... y ese ya el segundo consejo es... empiezan a tomar riesgos también. Yo sé que a veces uno tiene susto y uno siempre trata de buscar lo menos riesgoso en la vida, pero de verdad que el único riesgo más grande de todos es no hacer nada. Sí. O sea, quedarte ahí botado, a menos que hayas nacido millonario. Si naciste millonario y eres extraordinario y ya tenés todo por tu vida y ya tenés todo resuelto, bueno, ahí quizás te querís quedar en ese status quo. Pero si tú no te sientes bien con lo que estás hoy día, tienes que tomar riesgos. Porque el riesgo trae retorno, tanto en la inversión como en la vida.
Hay que matar esos mitos de que uno invertir es caro. O sea, si tú inviertes en ti mismo, eso puede ser muy barato, especialmente hoy en día con internet. Y también, cuando uno es joven, puede tomar esos riesgos y verlos como oportunidades para aprender, no como temas de momentos donde vas a decir, oh, voy a fracasar y ahora tengo este fracaso en mi vida. Como, viejo, ¿qué aprendiste en todo esto? Sobre eso te quería preguntar, así como, ¿cuál dirías que para ti sería como el anticonsejo que se le da a los universitarios o a la gente joven?
Ya, antes de pasar a ese, que dijiste algo súper entretenido, que sería también, ya, el tercer consejo para alguien joven, no tengan miedo a equivocarse, de verdad, sí. Y piensan al tiro, si se van a equivocar, primero que todo, se van a equivocar, o sea, se lo doy firmadísimo, y es normal, no te sientas mal, no dejes de crecer porque te equivocaste. Porque de verdad que es normal equivocarse. Entonces, te vas a equivocar y en vez de pescar la equivocación y frustrarte, ahí es donde está este tema, por eso el libro Los secretos de la mente millonario te habla mucho de eso. En vez de frustrarte, ok, me equivoqué, pero aprendí y sigues creciendo. Entonces, eso también es súper importante. Y el anticonsejo, lo que yo te diría es como el concepto que es más para mi industria, te lo voy a tirar en mi industria.
Okay.
Un anticonsejo es para los vendedores. Yo trabajo en la industria del brokeraje, entonces el brokeraje básicamente es venta. De verdad, traten de en el fondo, de ayudar a su cliente. Ustedes cuando vean que una persona los quiere vender y dejarlos copados al máximo de lo que se puede solamente por vender, créeme que estás inmediatamente frente a alguien que puede ser un error, puede ser una equivocación o puede ser malo de frentón, pero es algo que está mal, es algo que no es correcto. Porque alguien que te quiere apoyar, por lo menos desde el punto de vista financieramente hablando, y no solo financiero, también en la vida, debiese tratar de buscarte cosas medianamente equilibradas. Por ejemplo, y acá voy al mundo de los portafolios. Cuando uno tiene que invertir, lo más sano es tener un portafolio diversificado porque no existe la inversión perfecta. Si tú tienes solo oro... algo te va a pasar, el oro algún día saca, algo va a pasar. Si todo el mundo tiene oro, si todo el mundo tiene propiedades, créanme que no. Si todo el mundo se compra dos propiedades, básicamente dos propiedades por persona en el mundo, las propiedades valen huevo. Después, si todo el mundo tiene acciones, probablemente también van a explotar, algo va a pasar. O sea, no existe la inversión perfecta y por eso es tan importante tener un portafolio diversificado. Y existen, por ejemplo, en Estados Unidos hay un famoso economista que apellido Swensen, que tiene el modelo Swensen, que él habla de un portafolio con distintos tipos de, en el fondo, activo fijo, renta variable, países emergentes, industria inmobiliaria, él, por ejemplo, recomienda un 20% en industria inmobiliaria, que eso es como lo sano para ojos de él, y que él tiene harta historia, uno lo puede buscar y es como conocido. Yo personalmente, como me manejo en el mundo inmobiliario y me apasiona, yo tengo el 55% aproximadamente, pero tampoco es el 100%.
Sí, y es tu entonces, mundo.
Y es mi mundo, aparte es lo que manejo. Entonces, yo siempre cuando viene alguien y un amigo me dice, oye Francisco, mira, me sobran 300.000 pesos mensuales, yo le digo, ok, tratemos de buscar algo que te cueste 150. Porque si te quedas ahí con los 300 en esto, no es que fregaste, pero si tienes cualquier emergencia, no tienes de dónde salir.
Sí.
Porque la inversión inmobiliaria no es líquida. Entonces, el consejo es que si alguien los quiere copar, bajo los argumentos de no, es que hay que aprovechar porque se viene la plusvalidad, se viene todo va a crecer, porque todo crece y porque todo es maravilloso, no hay ninguna inversión que sea garantizada, maravillosa, a futuro. Entonces nadie te puede garantizar eso. Solamente sí. Te pueden explicar lo que ha pasado para atrás, cómo crees que va a surgir, y que la clave, de verdad, es tener diversificación. Yo, eso sería como el anticonsejo, cuidado con eso, cuidado con el vende humo en el fondo.
Sí, y ahí quiero agregar algo de inversiones en general, que Warren Buffett siempre dice que es mejor dejar pasar una oportunidad a tomar una mala inversión. Y acá, como dices, la inversión inmobiliaria tiene este riesgo de liquidez, que significa que el peor escenario puede ser muy, muy malo para ti. Entonces, ahí es donde la gente se tiene que cuidar en general, porque sí, en muchas partes pasa que se venden cosas que la gente no necesita y que no estamos creando finalmente una mejor sociedad.
Y otra cosita chiquitita, pero que yo me di cuenta este año, y también me explotó la cabeza, porque mi primera inversión la hice en 2013. ¿Ya? Inversión inmobiliaria. En cuatro años le saqué harta rentabilidad y harta plusvalía, en el fondo, para quien no sabe el bien inmobiliario.
¿Fue compra-venta o arriendo?
Compré, arrendé y después vendí. ¿Ya? Entonces le saqué plata con el arriendo y súper buena. Le saqué plata con la venta y súper buena. Saqué 16 millones de pesos. Yo poniendo solamente 3.400.000. Entonces uno podría calcular, es un buen monto, sí, y en poco tiempo. Pero hoy día esa plata no existe. Nada. O sea, yo perdí absolutamente todo lo que gané en esa. Y ahí yo empecé con un concepto este año que en verdad es este tema. Bueno, aparte del mente millonaria, uno tiene que desarrollar una mente de inversionista. Es súper importante tener una mente de inversionista. Porque esa plata, si yo hubiera hecho bien las cosas, porque yo lo que hice fue que me metí a invertir y a lo loco sin estudiar nada, entonces bacán, caí en una buena inversión, genial, en el fondo la apuesta me salió bien, entre comillas, pero al no tener una mente de inversionista, ¿qué quedó esa plata? Ahí, y alguien inversionista lo que hace es que todo el arriendo, todo ese diferencial de arriendo se va a una cuenta que hace que crezca esa inversión, la inmobiliaria. Con la compra-venta, yo la habría puesto en esa cuenta. Quizás tendría, no sé, supongamos 20 millones de pesos solo gracias a esa compra-venta que me serviría para comprar dos pies más. Por ejemplo,
incluso
para dos departamentos.
Un depósito a plazo hubiera sido bueno.
O un depósito, cualquier cosa. Pero en vez de eso, ¿qué hice? Me la gasté. Me compré un auto, que no es una inversión. No lo usé para ganar plata con el auto, no. Es una tontera. Entonces, desarrollen una mentalidad de inversionista. Es súper, súper importante.
Francisco, tienes a mi audiencia en tus manos, podríamos decir, o tienes los oídos de mi audiencia. ¿Hacia dónde los quieres enviar?
¿Dónde me pueden encontrar? Básicamente en dos lugares. En Spotify, por Aprende de Inversión Inmobiliaria. Ahí es donde hablo todo lo que yo sé de inversión inmobiliaria y de gente que traigo experta. Y por otro lado, mi Instagram es francisco.ackerman. Sí, ahí me pueden encontrar y yo estoy subiendo contenido también probablemente a diario. A veces me fallo porque también me come el tiempo, pero estoy tratando que sea a diario. Y ahora empecé a hacer como tips en vivo que dije, ya, sabéis que voy a aprovechar mi tiempo mientras hago cosas y si encuentro algo entretenido, me grabo al tiro y lo subo al tiro. Y ha sido entretenido el resultado. Pero esos son los dos lugares. Bueno, y también hay un detalle, aprovechando que ustedes tienen un curso que lo encuentro genial, me encanta que hayamos chilenos innovando en esto, que hay mucha gente que ya lo está haciendo a nivel mundial y nosotros estamos ahí, entonces por eso me encanta unir a los podcasters chilenos. Yo también voy a lanzar un curso de inversión inmobiliaria. Estoy haciendo harto de esfuerzo. Va a ser un curso cototo, ¿no? No va a ser tan económico, pero es un curso de más de 20 horas de
Oh.
aprendizaje.
Wow.
Obviamente, para alguien que ya quiere meterse en este mundo de
Sí.
inversión inmobiliaria de forma más seria, voy a hacer eso, que se llama Academia de Inversión Inmobiliaria.
Perfecto. Después te voy a pedir todos estos links para ponerlos en las notas.
Ah, bueno, y para invertir en capitalizarme.com. Obviamente, quien quiera invertir, ahí siempre hay oportunidades. Recuerden, primero estudiar y después invierta. Las oportunidades siempre están. Entonces, no, ya, entonces las oportunidades van a estar ahí. Quizás se van a pasar 10 oportunidades que podrían haber sido buenas, sí, pero háganlo cuando se sientan seguros.
Con eso vamos cerrando el día de hoy. Le damos muchas gracias a todas las personas que nos apoyan a través de Patreon. Te hacen que esto sea cada día mejor. Y también gracias a nosotros y nuestra clase de libertad financiera, nuestro curso de salud financiera. Pueden ver todo en salfi.org. Todas las notas de todas estas cosas van a estar como siempre abajo. Y les deseamos una muy muy buena semana. Tengan un muy buen fin de semana. Probablemente alguien lo va a escuchar un viernes. Y cuídense.
Chao, que estés muy bien.